Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al espacio en COPE.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Volvemos de un fin de semana sin Liga Iberdrola, pero que nos ha dejado un partido y una victoria de la selección española en Oliva, Valencia, ante la selección de Suiza por 8-1. Hoy analizaremos qué significa esta victoria para la selección y si está permitido soñar con la Copa Algarve o, quién sabe, con la Eurocopa. Además, este sábado regresará el fútbol de clubes, vuelve la Liga Iberdrola con la 17ª jornada del campeonato. En este segundo programa vamos a tener grandes invitados, pero queríamos especialmente hablar con uno de ellos, una luchadora insaciable. En febrero del pasado año, en un partido ante el Barcelona, se rompió el ligamento cruzado y el menisco interno de la rodilla derecha, y además se dañó el cartílago. Hasta los médicos dudaron sobre si podría volver a jugar al fútbol, y el pasado sábado, 14 de enero, volvió a pisar un terreno de juego después de 11 meses en la última jornada de Liga en el Real Sociedad 2, Levante 1. Hoy, en Área Chica, Adriana Martín. Más cosas que os traemos. En el Pinatar Arena, complejo deportivo murciano, han estado concentradas durante una semana las selecciones de Rusia, Finlandia, Eslovaquia, Rumanía y Suecia. Descubrimos más sobre esta apuesta por el fútbol femenino con Fran de Paula, el director general de Pinatar Arena. Además, en Jugadoras de Cine también tendremos un invitado de lujo. A ver si os suena.
Hola, soy Jorge Vila, seleccionador nacional de la absoluta femenina, y desde aquí os animo a todos a que escuchéis Área Chica.
Pues sí, tras el partido de entrenamiento de la selección española estará hoy con nosotros aquí en Área Chica el seleccionador Jorge Vila. Os recordamos nuestras redes sociales, donde os leemos y donde podéis poneros en contacto con nosotros. Estamos en Twitter como @areachicacope. Y también estamos en facebook.com/areachicacope. Hoy me acompañan en la producción del programa Fátima Moreno, y a los mandos está en la técnica el gran Antonio Bravo. Arrancamos con Fátima Moreno y los titulares.
Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Fin de semana de selecciones. Las chicas de la absoluta se enfrentaron el pasado domingo a la selección de Suiza. La lluvia fue la protagonista en un encuentro inusual, dividido en tres tiempos, en el que la selección española ganó por 8-1 a las suizas. Las protagonistas de los goles fueron Jennifer Hermoso y Olga García, con dos tantos cada una, mientras que el resto fueron cosa de Vero Boquete, Amanda San Pedro, Mariona Caldentey y Esther González. 24 jugadoras fueron las convocadas por el seleccionador para este partido de entretenimiento, como quisieron llamarle desde la propia federación. Jorge Vilda pudo probar diferentes sistemas de juego de cara a la Eurocopa de este verano, y al tratarse de un partido no oficial, no hubo debutantes oficiales. El siguiente encuentro de preparación será el torneo Algarve, del 1 al 8 de marzo, donde España se medirá a las selecciones de Japón, Islandia y Noruega. La selección sub-17 se concentra estos días en la ciudad del fútbol de Las Rozas para realizar varias sesiones de entrenamiento. Tras el parón por selecciones, este fin de semana vuelve la Liga Iberdrola, jornada 17, y lo hace con el Atlético de Madrid en la primera posición de la tabla, que se medirá ante el Zaragoza. Por su parte, el Barça, segundo en la clasificación, viaja hasta Badajoz para enfrentarse a las chicas del Santa Teresa. El resto de encuentros serán el Valencia Español, Granadilla, Real Sociedad. El tercero en la tabla, el Levante, se enfrenta ante el Rayo Vallecano. El Oiarzun lo hará ante el Albacete, Athletic, Sporting de Huelva, y por último, las chicas del Betis reciben al Tacuense.
Vamos ya a saludar a la primera invitada de hoy. Voy a saludar ya, que va a hacer la entrevista conmigo, a nuestra querida Lalu Albarrán, directora de FUTFEM.com. ¿Qué tal, Lalu?
Buenas tardes, ¿qué tal? Adiós, chicas.
¿Cómo estás?
Joder, muy contenta, ¿eh?, por esta entrevista que vamos a realizar. Además, creo que habéis hecho una elección musical perfecta para dar la intro a Adriana con esta canción de The Best of You, ¿no? Porque creo que Adriana sabe mucho de dar lo mejor de sí.
Pues sí, además iba a decirlo, que me gusta a mí hablar de estas historias porque son historias, al fin y al cabo, de superación. Porque cuando un médico te da la terrible noticia, cuando eres futbolista, de que tienes una rotura de ligamento cruzado, además el menisco interno también, y que además tienes dañado el cartílago, y hasta los propios doctores pues no saben, dudan, no saben decirte si vas a poder dedicarte, volver a dedicarte a lo que más te gusta, pues debe de ser bastante difícil de asimilar. Pero ella, ya lo has adelantado, Lalu, Adriana Martín, que es con quien vamos a hablar, jugadora del Levante, tiene un claro objetivo, tenía un claro objetivo, porque ya lo ha cumplido, que era volver a pisar el césped de un terreno de juego. Hola, Adriana.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues ahora mismo muy feliz, ¿no? Ahora que estáis narrando un poco toda la historia, pues contenta de ver que esto pues ha quedado un poco atrás y que ya puedo estar disfrutando del fútbol desde donde a mí más me gusta, ¿no? Que es desde el campo.
Sí, estamos encantadas de saludarte en Área Chica, ¿eh? Ya lo ha dicho Lalu, te lo digo yo y te lo transmito de parte de todos, porque es una historia ahora bonita porque ya ha pasado. Yo quería preguntarte, en primer lugar, ¿dudaste, Adriana, en algún momento de que pudieras volver a pisar un terreno de juego?
Pues si te soy sincera, quizás dudé 30 segundos, que fue cuando me lesioné, porque enseguida, bueno, una sabe cuando se lesiona o cuando ya la ha sufrido, porque bueno, tengo la mala suerte de sufrir la otra rodilla hace muchos años. Cuando una se lesiona ya sabe enseguida que si es grave, si no es grave. Yo sabía en ese momento, porque además el mecanismo de lesión fue diferente. Noté cómo crujía todo por dentro, cómo se rompía. Entonces, en ese momento yo ya supe que era algo grave. Quizás no sabía que era tan tan grave como luego se vio, pero en ese momento sí que ya una empieza a hacer cálculos, ¿no? Y después fueron al final del partido cuando me lesioné. Entonces, esos 5 minutos que quedaba es cuando más vueltas le das a la cabeza. Pero una vez te levantas y ya empiezas a hacer cálculos de cuánto tiempo estaré fuera, cuándo volveré, entonces ya te lo empiezas a plantear de otra manera. Entonces, por eso yo creo que fueron esos minutos, ¿no? Los que mi cabeza pues pasaba por un mal momento, pero fue levantarme, ir a la sala de fisios y ya el chip cambió y solo pensaba en recuperarme y estar bien.
Ha sido, supongo que, unos meses muy difíciles, pero ¿qué es lo más duro que recuerdas que has vivido en este tiempo que has estado sin poder jugar y con esa rehabilitación tan complicada?
Pues hay muchos momentos duros. Yo creo que sobre todo cuando ves a las compañeras disfrutar tanto y tú te tienes que quedar en el gimnasio o por ejemplo, yo recuerdo un día que bueno, el readaptador no pudo venir por sus motivos, trabajo, lo que fuera. Y bueno, nos mandó el trabajo por mensaje y era como otra vez en la soledad del gimnasio, no tienes a nadie que te ayude en ese momento. Y días malos los tiene cualquiera y quizás ese fue uno de los peores días también, bueno, cuando el equipo juega en el Ciutat de Valencia y tú estás animando desde fuera, pero ya te digo, ¿no? Y es una cosa que queda atrás y te tienes que, al final te tienes que quedar con lo bueno, ¿no? El día a día, el ver que vas mejorando. Sobre todo también yo estoy en un club que es enorme, la gente que hay alrededor, la gente que tenemos que nos cuida, que nos mima. Entonces sentí el apoyo y el amor de todo el mundo desde el inicio y creo que eso es lo que también te empuja a seguir trabajando.
Desde Adriana, desde que te dicen la magnitud de la lesión, tú dices que tienes 30 segundos en el que dices que dudas, pero ¿cuáles fueron tus primeros pensamientos cuando el doctor te dice todo eso? ¿Cómo se te pone el corazón? ¿Qué piensas en ese momento?
Bueno, además fue un poco curioso, ¿no? Porque todo fue muy rápido, yo me lesioné un domingo, el lunes ya estaba haciendo resonancia, en esa resonancia solo salía que estaba afectado el cruzado y el menisco, por lo cual, pues bueno, pues yo ya estaba haciendo mis cálculos, ¿no? 6 meses, igual puedo recortar algo, pero bueno, yo me metí en cirugía ya ese miércoles pensando que solo era cruzado y menisco y bueno, salí de la anestesia y el doctor me dijo, bueno, ¿te ha quedado todo claro todo lo que te he dicho? Y yo, bueno, sí, que unos 6 meses. Me dijo, no, veo que no te ha quedado claro, veo que sigues dormida, son 10 meses, no vas a poder recortar el plazo porque, bueno, el cartílago requiere pues unos procedimientos, pero bueno, pues en ese momento, pues yo creo que es cuando quizás más abajo, ¿no?, te vienes, porque tú ya haces unos cálculos que son esos 6 meses cuando el doctor te dice que no, que el plazo son de 10 y que no hay manera de recortarlo, pues es cuando un poco quizás eso, ¿no?, se te derrumba todo lo que tenías pensado, pero en ese momento pues tienes el apoyo de tu familia al lado y es la que te anima, ¿no?, la que te tira hacia arriba a seguir trabajando. Yo siempre creo que he sido una persona positiva, luchadora y bueno, pues creo que al final todo pasa por algo y estos son oportunidades, ¿no?, para crecer, no solo como futbolista, que también, sino como persona.
Por ahí iba mi pregunta ahora, Adriana. Dicen que en los peores momentos es cuando te das cuenta de quién tienes al lado. ¿A quién tienes tú al lado?
Pues mira, tengo mucha gente, tengo la suerte de tener muchísima gente y te voy a ser sincera, creo que me ha sorprendido mucha gente que he recibido mensajes de apoyo a través de las redes sociales, en mi WhatsApp. Entonces, me quedo con eso, ¿no? Con esas gratas sorpresas, pero sobre todo, evidentemente, que con el apoyo de mi familia, ¿no? Yo sin ellos no hubiera sido posible. Recuerdo el día que salía casi del hospital, que vinimos aquí a Teruel a pasar unos días. Y el tener a mi familia cerca es lo que más me ha ayudado, creo, porque ves también cómo sufren ellos, ¿no? Desde fuera, desde ver que ellos no pueden hacer nada. Y es eso, ¿no? El decir, tengo que sacarlo, tengo que seguir jugando porque veo lo mal que lo están pasando ellos y aunque sea por ellos, tengo que sacar esto adelante.
Y ahora, dejando a un lado todo lo malo que has pasado, vamos un poquito, te voy a preguntar un poquito por lo bueno. ¿Qué se siente al volver a estar convocada con tu equipo, volver a pisar un terreno de juego, volver a jugar? ¿Qué sentiste en ese minuto 70 de partido el pasado sábado cuando vuelves a jugar, cuando te vuelves a sentir jugadora de fútbol?
Pues fue un poco, la semana fue un poco rara porque, bueno, nosotros, normalmente las lesionadas salimos a cuando el entrenador nombra a las convocadas y ya sabemos, damos por hecho que no íbamos a estar convocadas. Pero claro, el entrenador nombró las convocadas, me miró también a mí y yo me acerqué a preguntarle, pero seguro, como con ese miedo, esa inseguridad de seguro que estoy convocada, sí, estás convocada. Entonces, bueno, fue un poco todo como tener que hacer maletas de nuevo, que no me deje nada, lo llevo todo, voy a poner esto por si acaso, el viaje también un poco raro. Y sí que es verdad que en la charla previa al partido, la de la mañana, estaba muy nerviosa, estaba atacada de los nervios, pero luego ya en el campo me tranquilicé, también tenía gente que yo quiero cerca y eso me ayudó, ¿no?, también a estar más tranquila. Entonces cuando el entrenador en el minuto 70 pues me llamó, yo en ese momento estaba solo pensando en ayudar al equipo, de hecho ni pensé en que era mi primer partido porque el resultado no acompañaba en ese momento. Y estaba deseando salir y hacer las cosas bien, sobre todo pues también por coger un poco de confianza, ¿no? Sobre todo en esos primeros balones que tocas, que bueno, que tienes miedo, que según qué gesto vas a hacer. Pero no pensé en nada, solo pensé en salir, en disfrutar y sobre todo en eso, ¿no? Lo que digo, en intentar ayudar al equipo. Pero muy feliz, estaba, no sé, yo creo que se me vio en la cara que estaba radiante de felicidad.
Desde aquella primera lesión, Adriana, que tú has mencionado antes, tú ya no eres nueva en esto. Yo me acuerdo siempre de cuando te besaste la rodilla, cuando metiste tu primer gol. Además, es una imagen que yo tengo muy grabada. ¿Qué ha cambiado de aquella Adriana a la Adriana que hay ahora?
Pues yo creo que al final es como esa madurez, ¿no?, que te da también este deporte, tantos años dedicándote a esto. Y aunque parezca mentira, pues yo soy ya, como dices, ¿no?, una veterana de esto. Son muchos años jugando, pero el otro día cuando me calzaba las botas, cuando tenía que estar quitando las etiquetas de las equipaciones, porque era la primera vez que jugaba después de muchos meses, era como volver a empezar, como esa ilusión de una niña que empieza hoy en día y estaba encantada, porque era como redebutar en mi vida, volver a sentir lo que es ser futbolista. Entonces, ya te digo, yo creo que ha cambiado eso, ¿no? La madurez de esta, pero a la vez tengo la ilusión de cuando empecé.
Adriana, vuelves y hay una fuerte competencia en el Levante porque están Charlín Corral, María José. ¿Te ves con ganas de competir, de luchar por ese puesto en la delantera del Levante?
Sí, me veo con muchísimas ganas y tengo que decir que aunque parezca mentira, porque bueno, siempre suele haber competencia entre las delanteras, nos llevamos de maravilla. Tengo la suerte o tenemos la suerte de compartir vestuario con grandísimas futbolistas y es lo que dije el otro día, también me preguntaron por ello y yo creo que al final es como que aprendes de todas ellas todos los días, entonces para mí es un privilegio y ojalá pueda ganarme el puesto. Yo voy a pelear al máximo por estar ahí, por compartir campo con ellas, no tener que sacar a ninguna de las dos, entonces yo sé que lo haremos muy bien juntas, pues es lo que digo, ¿no? Nos llevamos fenomenal todas, no solo en nosotras tres, sino todo el vestuario. Tenemos la suerte de pertenecer a un vestuario muy humano, que nos llevamos todas increíblemente bien. Entonces, bueno, pues yo estoy encantada y el entrenador luego es el que decidirá, pero bueno, yo evidentemente que me voy a dejar la piel por estar en ese 11 titular cada semana.
Y con tu vuelta, ¿qué es lo que aportará Adriana de aquí en adelante a ese Levante que parece que está arrancando ahí a puntito de esos dos primeros puestos? ¿Qué es lo que vas a aportar?
Pues lo que te decía, ¿no? Como has dicho, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues yo creo que esa madurez, esa experiencia, pero sobre todo también la ilusión, ¿no? La ilusión de esos 11 meses animando desde la grada, pues ahora transportarlo al campo, ¿no? Que es lo que siempre he querido todo este tiempo. Entonces, yo creo que eso es lo que voy a aportar, esa ilusión, ese trabajo, esa experiencia, inteligencia también, que al final pues creo que una jugadora que lleva tanto tiempo os puede aportar.
Adriana, ¿has cumplido, si no me equivoco, hace un par de meses o un poco más, 30 años?
Así es.
Si no te para esto, ¿qué para Adriana Martín?
Pues yo creo que ahora mismo no hay nada que me pare. Ojalá quede mucha Adriana para rato y es lo que digo, ¿no? Que las lesiones me respeten y hasta ahí veremos lo que queda de Adriana, pero ya te digo que tengo muchísimas ganas, estoy deseando ya que llegue mañana para entrenar y así día a día.
Y la última, el Levante tercero con 35 puntos, hace nada empatado con el Barça, queda toda la segunda vuelta prácticamente. Estáis a 6 puntitos del Barça, a 7 del Atlético de Madrid. ¿Se sueña aún con la Liga en el vestuario del Levante?
Sí, por supuesto, yo creo que nunca hay que dejar de soñar, ¿no? Y más con estas cosas, estamos muy contentas de estar donde estamos, creo que todo es fruto del trabajo que llevamos haciendo, se está haciendo fenomenal y bueno, creo que las compañías no podían haberlo hecho mejor esta primera vuelta, así que ahora las que entramos nuevas intentaremos aportar lo mismo, pero sí que es verdad que estamos donde tenemos que estar por el trabajo que llevamos detrás y bueno, ahora no hay que bajar los brazos, sino como dices, ¿no? Seguir soñando. Sabemos que Barça y Atlético Madrid pues son rivales y equipos que bueno, pues están quizás un pelín todavía por encima de nosotras. Pero a ganas y a ilusión no hay equipo que nos gane.
Pues muchísimas gracias, Adriana. Te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Te deseamos una muy feliz vuelta al fútbol después de tanto tiempo y sobre todo deseamos que las lesiones te respeten en el tiempo que tú decidas que te quede en los terrenos de juego.
Muchas gracias, porque al final también vosotros sois parte de este trabajo, ¿no? Y de este plus de motivación para que yo hoy en día esté otra vez disfrutando del fútbol, así que os lo agradezco de corazón.
Nosotros a ti, Adriana. Un besazo.
Un beso, gracias.
Lalu, quédate por aquí, te dejamos que cuelgues 5 minutitos, pero ya sabes que luego te llamo, que tienes aquí a Sandra Sánchez Riquelme y en breve a Borja esperando para que argumentéis, para que habléis en nuestro tiempo de tertulia, ¿vale?
Venga.
Luego te escuchamos. Vamos ahora a hablar con nuestro segundo invitado, que es Fran de Paula, director general de Pinatar Arena, el complejo deportivo de Murcia, que estos días ha estado acogiendo a diferentes selecciones absolutas que han disputado amistosos de preparación. Hola, Fran.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues nada, aquí disfrutando del fútbol femenino en plan internacional con selecciones absolutas.
Oye, han ido buscando el buen tiempo y no sé yo si con el temporal que hemos tenido estos días lo han podido encontrar por allí.
Sí, la verdad es que la semana pasada tuvimos mala suerte con el tiempo, pero bueno, equipos como Finlandia o Suecia pudieron ver la nieve también en España, pudieron ver la nieve en la región de Murcia y se sintieron como en casa, ¿no? Pero bueno, por suerte también ahora el tiempo ha mejorado muchísimo y ahora mismo estamos disfrutando de partidos internacionales con un buen clima y con buenas condiciones, ¿no? Que es para lo que han venido estas selecciones.
¿Qué día llegaron estas selecciones y qué día termina este bueno, no sé cómo decirlo, no sé si es un training camp allí en Pinatar?
Bueno, llegaron a partir del 15 aprovechando las fechas de parón, la fecha FIFA, para poder preparar en muchos casos el europeo que hay en julio. Y bueno, desde el día 15 hemos tenido con nosotros y seguimos teniendo selecciones como Rusia, como Holanda, como Inglaterra, que también está por la zona y juega un partido más adelante, como Finlandia, como Eslovaquia, como Suecia. O sea, que hemos tenido y tenemos todavía pues a grandes de selecciones europeas que están aprovechando pues este parón FIFA, ¿no? Para poder jugar un par de partidos cada una y poder convocar a esas jugadoras que están compitiendo ahora mismo en sus distintas ligas y poder entrenar, ¿no? Y poder preparar con partidos amistosos internacionales el europeo de verano.
¿Cómo surge esta idea de acoger selecciones absolutas en vuestro complejo deportivo, Fran?
Bueno, ya desde que empezamos en el 2013 ya pues tuvimos a la selección española que disputó un par de partidos amistosos con Rusia y con Inglaterra y ya pues cada año pues sí que es cierto que con la relación que tenemos con las federaciones, sobre todo europeas, pues se ha creado una pequeña tradición de en enero tener siempre a selecciones de este nivel absolutas, incluso más adelante, a lo mejor sub-19 o sub-17, pues para poder aprovechar y venir, ¿no? Porque igual que vienen equipos y nos visitan equipos de otras ligas, equipos a lo mejor de Bundesliga o de liga holandesa o liga francesa o liga rusa, por ejemplo, pues también las federaciones de cada país dan mucha importancia y cada vez más al fútbol femenino, por suerte, y bueno, y ahí le dan pues el mismo trato que pueden tener los chicos para intentar que entrenen y que puedan tener partidos en condiciones, ¿no?, para grandes citas. Así que, bueno, desde el primer año que ya empezamos, creamos una pequeña tradición y ya pues todos los meses de enero pues tenemos cada vez más selecciones que vienen y bueno, y de donde había una pues al final hablas con otra y quieren jugar partidos, los pones en contacto y terminamos organizando partidos internacionales como ahora mismo.
¿Cuáles son los partidos más destacados que se han podido ver estos días por allí de las selecciones?
Bueno, la verdad es que ahora mismo, mira, se está disputando un partido que es el de Holanda contra Rusia y hasta tarde a las 6 luego también juega Suecia contra Inglaterra, que son partidos de selecciones importantes y en las que puedes ver a las mejores jugadoras, ¿no?, de cada país. Pero bueno, también la selección rumana ha dejado también detalles, la finlandesa, pero bueno, yo creo que de lo que hemos visto hasta ahora, creo que tanto Holanda como Suecia están un poquito por encima del resto.
Además, no solo, ya nos lo has comentado, no solo llegan selecciones absolutas allí a vuestro complejo deportivo, y también llegan otros clubes que no son selecciones, llegan clubes de segunda, de ligas de otros países.
Sí, a finales de esta semana recibimos también al Zurich, que ya pues también todos los inviernos se concentra con nosotros y tenemos la oportunidad de poder enfrentarlas con equipos de nuestra liga, como en este caso el Albacete, que también se está convirtiendo en algo tradicional, que en invierno pues cuando nos visita el Zurich puedan jugar contra el Albacete o contra equipos de la región, equipos de la zona que también están trabajando muy bien el fútbol base, el fútbol femenino, como el Murcia Féminas o el Brócoli Mecánico, ¿no?, el equipo de Lorca, que también pues cada vez que necesitamos pues están dispuestas para poder venir y poder tener esa experiencia internacional, ¿no?, que en otros casos sería muy difícil, y tenemos esa opción de traer fútbol de nivel de fuera de nuestras fronteras para que puedan tener esa experiencia, ¿no?, con jugadoras que están un pasito por encima, y yo creo que todo sirve, ¿no?, y todo ayuda para poder desarrollar el fútbol femenino,
sí,
en nuestra
por
región.
Por supuesto, por supuesto. Igual me aventuro un poco, pero ¿sabrías decirme, Fran, más o menos una cifra de clubes que hayáis acogido, clubes, selecciones, equipos femeninos en general, que hayáis acogido desde que arrancasteis con esta iniciativa?
Yo creo que rondaremos ya pues el medio centenar, alrededor de 50 clubes, porque bueno, también más adelante la temporada también nos visitan equipos noruegos de segunda división. Ahora también a principios de febrero tenemos un torneo con los cuatro mejores clubes de Noruega, como el Lillestrøm o el Avaldsnes, que vienen aquí y aprovechan a hacer un mini torneo preparativo pues, para también el inicio de su competición. Y más adelante tenemos clubes de Islandia, donde el fútbol femenino está muy arraigado y muy desarrollado. Así que yo creo que en el corto periodo de vida que tenemos, pues habrán pasado ya por aquí pues seguro que más de 50 equipos y selecciones femeninas.
¿Es muy costoso mantener una iniciativa de este tipo? ¿Cómo funciona el apartado económico en esto?
Bueno, es cierto que también pues los clubes femeninos o las selecciones pues tienen un presupuesto más ajustado, pero también vemos que con el paso de los años, de las temporadas, pues está adquiriendo mucha más importancia. Las propias federaciones y los clubes destinan pues más presupuesto para que sus jugadoras puedan tener buenas condiciones para entrenar y jugar partidos, y pues le guardamos el sitio para que puedan tener esa experiencia aquí. Así que también vemos a nivel de negocio, ¿no?, que el fútbol femenino va cogiendo bastante más protagonismo y que las federaciones lo cuidan y lo miman, ¿no?, como uno de sus hijitos derechos, pues para que puedan tener esas condiciones que igual que los chicos pues vienen también en invierno o en verano, pues las chicas que tengan esa oportunidad de entrenar y preparar la siguiente competición con las mejores garantías.
¿Qué, del público, qué hay del público? Porque bueno, igual allí entre el público local no hay una enorme expectación, pero según tengo entendido, ya he hablado antes de esta entrevista contigo un poquito para que me contaras, en los países de los que vienen estas selecciones sí que están pendientes, ¿no?, de estos partidos que estáis celebrando allí. Cuéntanos.
Sí, de hecho,
esto.
De hecho se televisan, los partidos se están televisando, uh-huh, sobre todo el partido de esta tarde se televisa en directo para Suecia, igual que Inglaterra también hace un gran despliegue a nivel mediático, la propia selección de Holanda. Entonces, quizás aquí pues a nivel local, el público que ahora mismo te puedo decir que está viendo el partido, el 90% son extranjeros, gente de la zona que son de esa nacionalidad, de los equipos que participan y están viendo a sus jugadoras de cerca. Y bueno, y vemos que también pues esa repercusión es más o menos indirecta, ¿no? Porque eso, que un partido que se juega más adelante de Suecia se va a transmitir en directo para Suecia, ¿no? Inglaterra también, como te he dicho, tiene un buen despliegue aquí montado pues para que todo lo que pase en San Pedro del Pinatar, aquí en Murcia, o lo que pase aquí en España, que pueda cruzar esa barrera, esa frontera, y que se pueda desarrollar, ¿no? Y que se pueda poner el nombre de San Pedro del Pinatar en el mapa futbolístico, no solo a nivel masculino, ¿no?, sino a nivel femenino, que es lo que venimos intentando desde el primer día que abrimos el centro.
La selección española también ha pasado por allí, y además, ¿se prevé que se aloje en el Pinatar Arena en algún momento antes de la Eurocopa?
Bueno, la verdad es que desde el principio hemos encontrado muchísima colaboración, ya anteriormente con Ignacio Quereda, o después con el propio míster, con Jorge Vilda, y con toda la gente de la federación. Han venido en diversas ocasiones a disputar pues partidos amistosos, ya estuvieron contra Austria, contra creo recordar, contra Bélgica. También estuvieron preparando el Mundial de Canadá con nosotros. Bueno, y ahora mismo estamos trabajando con la federación para, si no pasa nada, pues que la última parte de la preparación del europeo y el último partido internacional antes de disputar la Eurocopa, que sea aquí en nuestras instalaciones, que sea en nuestra tierra, y nada, y encantadísimos estamos, ¿no?, de esa colaboración y predisposición que siempre muestra la federación y la selección femenina, pues para poder venir a nuestras instalaciones y poder disputar partidos internacionales.
Pues sí, qué mejor que nuestras internacionales se preparen aquí en nuestra tierra, ¿no? No hay nada mejor. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Área Chica, Fran. Enhorabuena por la iniciativa y esperamos que siga por muchos años y que tenga mucho más éxito del que ya tiene.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Fran. Hasta luego.
Gracias.
Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Mención especial por esta canción a Raquel Izquierdo, se llama Río Wolf de Rufus T. Firefly. Ahí queda la mención. Y vamos a arrancar con nuestro tiempo de tertulia. No ha habido liga, pero sí selección española. Jugó la selección española el pasado domingo 22, un partido de entrenamiento ante la selección de Suiza, ya lo hemos comentado. 8-1 terminó, baño de goles que se dio la selección española. Se disputó en tres tiempos, 35 minutos. Y hubo una intensa lluvia que no dio ni un segundo de tregua en el partido. Los tantos los marcaron Jenny Hermoso y Olga García por partida doble, Vero Boquete, Amanda San Pedro, Mariona Caldentey y Esther González. Vamos a analizar el encuentro en nuestro tiempo de tertulia con Lalu Albarrán, que ya está por aquí otra vez. Hola, Lalu.
Hola.
¿Cómo estás?
Igual que antes, ¿no?
Bien, ¿no? Perfecto. Con Sandra Sánchez de La Liga. Hola, Sandra.
Hola, Andrea.
¿Qué tal?
Bien, aquí
hoy
contigo,
en el estudio,
mano a
mano. Qué bien, qué ilusión me hace. Y también tenemos a Borja Rodríguez al otro lado del teléfono de FUTFEM Internacional. Hola, Borja.
Hola a todas.
Bueno, más tarde vamos a charlar también contigo en tu sesión habitual, pero bueno, hoy hemos querido convertirte en tertuliano y así te puedas explayar hoy con el fútbol internacional un poquito. Vamos a empezar haciendo una pregunta, os lanzo una pregunta, chicos. ¿Real ese 8-1, tres tiempos, 35 minutos, han jugado todas? Ahora nos contará Borja en qué situación llegaban las jugadoras de Suiza, pero ¿es real este resultado, Sandra?
Desde mi punto de vista, yo creo que real tampoco es, dadas las circunstancias, que no era un partido de 90 minutos con dos partes, a lo que estamos acostumbrados, sino que era un partido de tres partes, de 35 minutos cada uno, y como dijo la selección española, como la calificó, fue un partido de entrenamiento. Entonces,
sí, así es.
Yo, desde mi punto de vista, también pienso que las jugadoras no salen con la misma mentalidad al terreno de juego. Quieras o no, vale, estás en la selección española, te estás jugando un puesto, pero quieras o no, no sales con la misma mentalidad que si fuese un partido oficial o al menos un partido en un formato normal. Y como comentó Borja también, Suiza no llegaba tampoco en las mejores condiciones físicas y no llegaba con sus mejores jugadoras, que eso le dejo a Borja que las pronuncie él.
Eso se lo dejamos a Borja.
Vale.
Lalu.
Yo tampoco creo que fuera real. La verdad es que hay que frenar un poquito la euforia. Yo creo que, además, ya solo el resultado creo que es bastante rimbombante, ¿no? Ya si hubieras dicho un 2-0 o un 3-0,
sí,
pero
desde luego.
Cuando ves ocho a una selección como Suiza, a mí me da que pensar, ¿no? Lo importante es que todas las jugadoras pudieron jugar, que se pudieron mover fichas. Para mí eso es lo importante. Eso es, parece que le salió bien y ya está, pero el resultado a mí ya me parece que no deja ver que aquello fuera muy real.
Borja.
Bueno, a ver, yo creo que un partido contra Suiza en enero, pues, no es ningún indicativo de nada, porque las jugadoras suizas, desde el 11 o 18 de diciembre, algunas por unos partidos aplazados, no juegan ningún partido. Y la Bundesliga femenina, que es donde juega la mayoría de las jugadoras, no vuelve hasta el 18 de febrero. Así que están en pleno parón invernal y la mayoría llevaría pues 7 días entrenando.
Hay que, lo ha dicho Lalu ya, hay que tener los pies en el suelo para, de cara a la Eurocopa sobre todo, porque es la cita más importante, pero también de cara a la Copa Algarve, ¿no? Que la tenemos aquí a la vuelta de la esquina la primera semana de marzo. Aquí también hay que tener los pies en el suelo, ¿no, Sandra?
Efectivamente, como bien comentas, Andrea, también hay que tener los pies en el suelo y frenar esa euforia de la que habla Lalu. Y bueno, eso sí que será de verdad una verdadera piedra de toque antes de la Eurocopa, con rivales como Islandia, Japón y Noruega, y que esos rivales llegarán también en las mejores condiciones y serán formatos oficiales los partidos. Y bueno, serán ante rivales de entidad y supondrá ver a la selección, a ver en qué peldaño estamos realmente.
Uh-huh. Lalu.
Yo creo que el Algarve es, ojalá hubiera llegado años antes, ¿no? Sobre todo, yo siempre lo digo, el tema ya, más allá de un resultado u otro, el aprender a competir, ¿no? En selecciones ya que se lo tomen en serio, porque siempre nos pasa, llegamos a una gran cita y como no sabemos realmente competir, marcar los tiempos y el de tú a tú a equipos, aunque tengamos calidad, porque hay jugadoras que yo creo que sí tienen calidad, a lo mejor no como otras selecciones, pero podríamos estar, pues sí, en, como siempre me dice Borja, entre los seis, siete primeros de Europa. Lo que pasa que, claro, el saber competir es el que marca mucho la diferencia entre un equipo bueno y uno normal. Y yo creo que el Algarve nos va a servir para ese plus, que al que yo siempre le pongo mucha importancia.
Uh-huh. ¿Borja?
Bueno, a ver, el Algarve yo creo que es una buena piedra de toque. Faltan las selecciones top, pero Japón, Noruega e Islandia a mí me parecen tres selecciones muy interesantes, ¿no? Yo creo que Japón sí que es un partido atípico, porque el tipo de juego asiático no se parecerá en nada a lo que encontremos en la Eurocopa, con tanta escandinava, nórdica y centroeuropea, ¿no? Chicas muy altas, son las noruegas, las suecas, pero en cambio Japón es una selección pues que toca muy bien el balón y encima está en un cambio generacional. No sé hasta qué punto será un buen partido de preparación, pero siempre está bien jugar ante la subcampeona del mundo. Noruega, yo siempre lo he dicho, que es la gran puede ser la gran sorpresa de la Eurocopa. Nadie daba un duro por ellas en la Eurocopa del 2013 y dos chicas jovencísimas, ¿no? Como Hegerberg y Hansen, metieron al equipo en la final y estas dos chicas ahora son, con 21 años, pues la mejor jugadora del Wolfsburgo, el subcampeón de Europa y la jugadora más en forma del Lyon, el campeón de Europa. Así que Noruega será también otro punto, un punto de inflexión importante. E Islandia, pues mira, a mí no me gusta hacer comparaciones con el fútbol masculino, pero creo que se puede comparar esta selección islandesa con la masculina.
Entonces puede dar la sorpresa, ¿no?
Sí, es una selección muy aguerrida, con chicas muy grandes, y la verdad es que pues tienen a Dagny Brynjarsdóttir, que fue en 2014 la segunda en el Max Herman Trophy, ¿no? En el premio a la mejor jugadora universitaria. Tienen a Sara Björg Gunnarsdóttir, que a mí, después de Mandine Henry, me parece la mejor pivote defensiva del mundo, ¿no? Y sobre todo que son chicas muy grandes.
Vamos a apuntar un poco alto, pero también quiero que me hagáis un poco una comparativa, sobre todo Borja, que en este terreno conoces más, de esas rivales de las que estamos hablando de la Copa Algarve y las que nos tocan, a las que nos vamos a enfrentar en la Eurocopa, que son, recordamos, Portugal, Inglaterra y Escocia. ¿Hay mucha diferencia? Es decir, viendo cómo quedemos en esos partidos en la Copa Algarve, ¿podemos un poco extrapolarlo a la Eurocopa o es disparatado?
A ver, en la fase de grupos de la Eurocopa, pues yo creo que estamos en el grupo más fácil. Portugal, pues me sabe mal, ¿no? Pero creo que no da, bueno, da el nivel porque están clasificados, pero no sería una gran complicación. Y Escocia dependerá mucho de cómo esté Kim Little, ¿no? Y lo que quiera hacer ella, porque Escocia baila al ritmo de Kim Little y lo hemos visto cuando no estaba ella, pues hasta Islandia le metió un 4-0 y cuando está ella, pues el otro día con Dinamarca empataron a 2. Y Inglaterra, pues es un poco, el otro día hablaba con uno, por cierto, que antes escuchaba lo del Pinatar Arena, con una persona que estaba viendo los partidos allí en el Pinatar, y la verdad es que Inglaterra es igual, contra grandes selecciones no produce nada, se espera atrás, en cambio contra selecciones como España, que lo vimos aquí en un amistoso hace poco, creo que fue en Guadalajara, ¿no? Pues sí. Jugaron bien, fueron al ataque, y es una selección que te puede complicar la vida. Y ser segundo o primera de grupo sí que marca diferencias, porque ser primera de grupo te abre el cuadro, digamos, ¿no? Te tocaría Islandia, Austria o Suiza en las cuartos de final, y de lo contrario, si eres segunda, pues te toca Francia, que ya vimos de lo que son capaces en ese amistoso, y Alemania, que Alemania pues ha ganado las últimas Eurocopas y no pierde un partido, ojo, desde en la Eurocopa desde 1993. Yo no había ni nacido.
Adiós. Yo tenía un añito ahí.
Yo otro.
Sandra.
Pues yo también estoy con Borja y también pienso que el primer partido ante Portugal, que quizás es el a priori el rival más asequible y al que nos enfrentamos en la fase de grupo y le ganamos los dos partidos, el de ida y el de vuelta, será primordial para marcar el devenir de
para
la selección.
Ánimo, claro.
Eso es.
Claro, a mí me pasa un poco lo que a Sandra. El primer partido me parece que hemos tenido mucha suerte, aunque siempre van con cautela. Jorge Vilda en las entrevistas siempre es muy cauto, diciendo que tenemos un grupo difícil, pero que nos toque el primer partido contra un equipo que ya conocemos, que nuestras jugadoras no van a salir tan nerviosas como contra un equipo que no conoces, y que encima sea un rival que yo creo que es un pelín más débil que España, que yo creo que la victoria debería ser casi segura, nunca podremos hablar de seguridad, pero yo creo que encima hemos tenido suerte en eso. Si ganas el primero, yo creo que las jugadoras pueden coger una dinámica muy positiva y yo creo que el sorteo ha sido muy benévolo con España, ¿eh?
Es muy importante ganar el primer partido de una fase de grupos, ¿eh? Porque no es lo mismo empezar con el viento en contra que a favor. Te levanta mucho el ánimo y si vienen luego rivales difíciles, pues los ves de otra forma, aunque luego venga como vengan dadas las cosas. Yo quería...
Eso es. Igual es contraproducente empezar, Andrea, y empezar perdiendo. O sea, que nos pase un poco tropezar. Tropezar el primer partido a lo mejor puede ser muy, muy, muy negativo. Pero bueno, vamos a pensar en positivo.
Yo quiero que dejemos aquí, para dejar este tema, quiero que dejemos aquí hecha una porra. ¿Creéis que vamos a ser en la Eurocopa? Sé que falta mucho tiempo, sé que es apuntar muy alto, pero quiero dejarla aquí hecha. ¿Creéis que podemos ser primeros de grupo? ¿Que vamos a serlo, mejor dicho? Quiero que dejéis aquí la porra y ya veremos, ya escucharemos este programa cuando estemos en la Eurocopa, a ver qué habéis dicho cada uno. Sandra.
Bueno, has lanzado una pregunta complicada. Yo... espero, deseo y sueño con que sí, pero creo que va a estar complicado, sobre todo enfrentándonos a Inglaterra y por lo que hemos visto ante rivales de entidad que todavía nos queda dar ese saltito. Yo creo que ese saltito ojalá lo consigamos en la Copa Algarve, pero creo que va a estar complicado. Yo apostaría por la segunda plaza.
Borja.
O sea, primero, fe de ratas, ¿eh? En la Eurocopa del 2013 recuerdo que Noruega le ganó un partido... un poco raro a Alemania, pero entonces...
Ya está.
Pero, ya no desde julio del 93, sí, pero un partido en 20 años es mucho.
Sí, desde luego.
Vale, y sobre España, a ver, yo creo que Inglaterra tiene un punto a favor, aunque ya dicen que no, pero es que no juega en Liga. Hasta, bueno, le han cambiado el calendario y ahora tendrán una cosa que se llama Spring Series y pueden preparar mejor la Eurocopa. Yo diría que se va empatarán y se decidirán, yo creo que por el golaveraje.
Lalu.
Así que no me mojo.
Yo estoy con Borja un poquillo. Decir que a cuartos llegamos.
Sí, a cuartos llegamos.
Segundo, sí. Yo estoy segura de que sí, pero entre Inglaterra y España, yo estoy muy con Borja en que habrá un empate y se decidiera por goles. Y ahí, pues, ojalá tengamos nosotros la pólvora a punto.
Pero hay que mojarse. Primeros.
Venga, solo se ha mojado, Sandra. ¿Qué es esto?
Yo creo que pasaríamos como segundos. O sea, si tengo que mojarme, pero por oficio de Inglaterra, ¿eh? Por un poquito más de oficio.
¿Y Borja?
Yo digo que pasamos primeras.
Venga, muy bien, muy bien. Ahí se ha lanzado. Y para cerrar la tertulia, chicos, quiero comentar un tema. Supimos en Navidades que el Leganés va a abrir una sección de fútbol femenino. Quiero que me contéis qué opinión os merece que un nuevo club de la Liga se lance a apostar por el fútbol femenino y qué pros y contras tiene esto dentro de un equipo. Sandra.
Pues la verdad es que es una buena noticia, una muy buena noticia que un club además como el Leganés se sume al fútbol femenino, pero yo también pienso que es importante que los clubes masculinos que lo hagan de verdad. Es decir, ahora está de moda el fútbol femenino, está de moda darle apoyo a las chicas y demás, pero que ese apoyo sea de verdad, porque recuerdo, seguro que Lalu y Borja lo recuerdan, cuando hace años se dividió la Superliga en tres grupos, se dieron... cabida clubes como el Valladolid, como Las Palmas, no recuerdo ahora más. Y claro, esa experiencia fue durante 2 años, después se acabó. Entonces, claro, muchas chicas se quedaron con ese sabor de boca de decir, ¿qué pasa? Sí. ¿Que solo apostamos por el fútbol femenino cuando de verdad hay algo detrás o de verdad esa apuesta es sincera y verdadera?
Claro, no una moda. Además, todos los clubes que has citado, que se crearon porque, bueno, Ignacio Quereda, apoyado por la Federación Española, crearon una liga en la que se invitó a todos los clubes afiliados a la Liga de Fútbol Profesional a crear su equipo y nacer en Primera División. Todos los equipos que nacieron en aquella Primera División a día de hoy han desaparecido. O sea, Las Palmas, el Real Valladolid y todos los que se crearon desaparecieron. Con lo cual, bueno, como dice Sandra, hay que crearlo, pero con unas garantías. Y también, pues, eso es lo bueno, que no es lo mismo una niña decir, papá, quiero jugar en el San Nicasio, que papá quiere jugar en el Leganés. Eso, por desgracia, es real, porque San Nicasio es un histórico de Leganés, pero es así, la niña seguramente quiera vestir la camiseta del Leganés. Y por negativo, pues yo creo que un poco a veces creemos que ya por el hecho de que llevan el nombre del masculino ahí, ya hay dinero incluido y mucho dinero, ¿no? Yo creo que tampoco, tenemos que luchar por ser rentables y si el nombre te ayuda a ser rentable es lo bueno, pero creemos muchas veces que ya por el hecho ya del nombre tenemos que tener ese dinero. Y tenemos que luchar más bien por crearlo. Ya tenemos el nombre, pues hay que generar para obtener.
Por supuesto, claro que sí. Borja, cierras tú.
Bueno, pues yo creo que si nadie les obliga es porque quieren crearla. Lo que decía Lalu, vamos a ver cuánto dinero meten y cuál es el objetivo, porque también, por ejemplo, tenemos ejemplos en Inglaterra hace poco, ¿no? Como el Notts County, que metió mucho dinero al principio, fichó estrellas de Inglaterra, y ahora mismo pues están pensando en, o dijeron algo así como que no querían mantener jugadoras a tiempo completo en el equipo, ¿no? Que era insostenible y que querían tener jugadoras pues que estudiaran o que en el club o que hicieran alguna pasantía y jugaran al fútbol. Así que, bueno, vamos a ver.
Vamos a ver cómo sale. Muchas gracias, chicos, por compartir este tiempo de opinión con nosotros. Os escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias.
Tú quédate, Borjita, que ahora te saludo otra vez.
Vale, gracias.
Hoy, además, no tenemos sección de segunda división. La Liga ha parado también este fin de semana, por eso le hemos dado vacaciones a Ceci Martín de Babel, pero la semana que viene volverá, por supuesto, por aquí con todas las novedades de la jornada que se disputará este fin de semana también con la Liga Iberdrola. Vamos, entonces, con el fútbol internacional.
Pelae.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Bueno, después de quedarte a gusto en el tiempo de tertulia, ahora a ver qué nos cuentas en tu sección, Borja. Vamos a hablar un poquito también de selecciones, hablar un poco más de fútbol de selecciones, la preparación para la Eurocopa y esa Copa Algarve que tendrá a España entre una de sus participantes por primera vez. Para los neófitos o a los que les sorprenda la no presencia de Estados Unidos y de Alemania, ¿qué nos puedes contar sobre esto? ¿Por qué no están, Borja?
A ver, bueno, en marzo siempre es una fecha FIFA y siempre hay fútbol femenino de selecciones. Y bueno, pues siempre había el run-run de que Estados Unidos o Alemania pues no estaban muy contentos con el Algarve porque iba muy poca gente a verlas y realmente pues han decidido pues crear un torneo aparte uniendo con Inglaterra y Francia, porque Francia, yo recuerdo que iba muchas veces a la Cyprus Cup y no al Algarve, Inglaterra también, porque hay que recordar que estos torneos pues los organizan federaciones y en la Cyprus Cup yo diría que iban Canadá, Escocia e Inglaterra, eran las que los organizaban, y ahora pasan un poco del asunto porque unas se van al Algarve y las otras se van a las Ivy Leagues. Uh-huh. Y Estados Unidos y Alemania pues siempre han tenido buenas relaciones entre ellas y han decidido abandonar el Algarve por un torneo impresionante que parece ser que es la Ivy Leagues Cup.
El otro día lo hablamos en Petit Comité, no para nuestros oyentes, nos hablaste de esa creación de esa Ivy Leagues Cup que fue propiciada por el Mundial de 2016 y el Preolímpico. ¿Cómo puede ser esto?
Ah, sí, bueno, en el Mundial de 2015 pues se produjo una curiosidad, ¿no? Porque para los Juegos Olímpicos se clasifican las tres selecciones UEFA, ¿no? El problema es que el Comité Olímpico Internacional no reconoce a Inglaterra y sí a Reino Unido o Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Entonces, pues se tuvo que hacer un desempate y el preolímpico se iba a realizar en fechas del Algarve Cup y cuatro selecciones muy importantes que siempre van a la Copa del Algarve, pues tenían que de alguna forma jugar un torneo sin ellas. Entonces, uh-huh, pues Estados Unidos aprovechó y con la gallina de los huevos de oro, que fue ganar el Mundial, pues decidieron crear un torneo solas con la ayuda de Alemania, Francia e Inglaterra y resultó ser un éxito.
¿Y qué diferencias llamativas, de qué diferencias nos puedes hablar entre la Ivy Leagues Cup y el histórico torneo de Algarve?
Bueno, pues evidentemente ya el ranking, ¿no? Las tres primeras del ranking FIFA están en Estados Unidos y Inglaterra, que es la quinta del ranking FIFA. Y bueno, pues aquí un dato que he estado mirando esta mañana. Y es increíble, ¿no? Las tres jornadas de la Ivy Leagues Cup del año pasado, pues tuvimos 13.027 espectadores, 25.363 y 13.501.
¡Madre mía! ¡Qué entrada!
Y pues mira, pues si lo comparas con la Algarve Cup, en las últimas finales que tenemos resultados, pues no llegaban ni a los 600 o a los 500, ¿no? De hecho, hay un partido en 2015 que llega a 45 personas.
Madre mía, si es que está claro, son pioneras en esto, en Estados Unidos sí, levanta muchísima más expectaciones. Así.
El mercado potencial estadounidense pues siempre levanta mucha expectativa y en cambio pues el Algarve Cup pues puedes ver, salvo gente que vaya exclusivamente a ver a Alex Morgan o jugadoras americanas y alemanas, lo que te queda es, pues un poco así por decirlo, los jubilados nórdicos, ¿no? Que están por allí.
Sí, bueno, pues esperemos por lo menos que esa Copa Algarve, aunque no levante muchísima expectación, pero que nos traiga alguna alegría o por lo menos buenas sensaciones de cara a la Eurocopa, a la selección. Y a ti, Borja, hoy te has quedado a gusto, pero la semana que viene seguro que vuelves con un montón de cosas más que contarnos.
Vale, muchas gracias.
Adiós, Borja, te esperamos la semana que viene.
Adiós, Andrea.
Andrea Pelae.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Ya estamos dentro de Jugadoras de Cine y esta semana voy a estar solo con Patricia Muñoz de Esfera Sport. Hemos tenido unos problemitas para contactar con María, pero no se ha ido, ¿eh? Sigue con nosotros, la semana que viene la escucharemos por aquí. Y bueno, escucho esta canción, Patri, ¿y qué pasa? ¿Que me vas a llevar al ballet ruso con esta banda sonora o qué?
Bueno, podría ser. Hola, buenas tardes, Andrea. Pues no es el ballet ruso exactamente, pero sí queríamos trasladaros esta semana hasta la película Cisne Negro. No sé si la habrás visto.
Pues no, no la he visto. Es una de mis pendientes, ¿eh? Porque he oído hablar mucho y muy bien de esta película, pero he de decir que aún no me he animado a verla. Lo haré después de esta sección.
Pues apuntada, apuntada en pendiente. Pues mira, esta película es esa banda sonora de la que hablamos, que tiene como característica principal la perfección de la bailarina. De hecho, justo en una de las escenas finales, la protagonista con esta canción dice algo así como fue perfecto. Y por ello, dado que este fin de semana había selección, hemos hecho una selección, valga la redundancia, de 5 habilidades de nuestras jugadoras para construir a la jugadora perfecta.
Oye, pues me gusta eso de la idea de la jugadora perfecta. A ver, cuéntame, vale, ¿qué habéis cogido de cada una?
Pues mira, hemos elegido 5 habilidades ligadas a 5 jugadoras. Uh-huh. Que oye, que nadie se enfade porque podríamos haber escogido cualquiera de la plantilla, pero claro, nos extenderíamos 1000 programas. Así que te voy a decir las 5 habilidades vinculadas a cada jugadora. En la velocidad hemos escogido a Marta Corredera. Al correr por la banda no le gana a nadie. Luego tenemos en la definición a Olga García. De hecho, el otro día contra Suiza marcó 2 goles. Uh-huh. Para la visión de juego hemos elegido a Jennifer Hermoso, siempre inteligente a la hora de el último pase.
Pues sí.
En cuarto lugar, en el regate y el desborde, no podía ser otra que Sonia Bermúdez, que puede dejar sentada en 2 movimientos a cualquier rival. Eso no hay duda. Y por último, en la contención, hemos seleccionado a Irene Paredes, que en robar balones es la primera.
Oye, pues al final te ha quedado una jugadora bastante perfecta, ¿eh? De los pies a la cabeza.
La verdad
y,
es que sí.
Y además, para que nos hable de la selección, nos habéis traído un invitado de lujo, porque ¿quién mejor para hablar de la selección que el seleccionador, ¿no? Del combinado nacional, Jorge Bilda, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh? Por esa victoria ante Suiza 8-1.
Muchas gracias, sí, la verdad es que satisfecho por el rendimiento de todas las jugadoras y el resultado tan abultado fue al final pues el resultado de su buen hacer.
Y hola, buenas tardes, Jorge. ¿Qué sensaciones te quedan después de esta concentración durante toda la semana y sobre todo después del partido?
Bien, una buena forma de empezar el año, ¿no? Hicimos una semana de trabajo desde el lunes intensa con buenos entrenamientos en los que todas las jugadoras lo cumplieron a la perfección. Y bueno, si seguíamos trabajando en el nuevo sistema que estamos empleando, es una nueva estructura en cuanto a la forma de estar colocadas las jugadoras en el campo, pero nuestra esencia y nuestro ADN no ha cambiado, ¿no? Queremos ser un equipo ofensivo, un equipo que ataque y que pelee cuando no tiene el balón con la ilusión de volver a tenerlo para volver a atacar, ¿no? Nos salió todo bastante bien, nos tenemos que quedar con las cosas buenas que hemos tenido y eso ya no perderlo y mejorar en las que han sido menos positivas.
Uh-huh. Y eso que dices de que todas las jugadoras han estado a muy buen nivel y es verdad, ¿nos podrías destacar un poco el papel de las debutantes? ¿Cómo las has visto?
Pues la verdad es que no me ha sorprendido porque las conozco desde hace muchos años, ¿no? Y cuando se da un paso así, ¿no? De llamar jugadoras que vienen de categorías inferiores que bueno, pues es que son jugadoras que han tenido un bagaje impresionante, ¿no? Desde sub-17 jugando fases finales, subcampeonatos de Europa, jugando mundiales. Al final son muchísimos días con nosotros, conocen perfectamente lo que queremos de ellas y nosotros también sabemos lo que podemos esperar y bueno, dieron un gran rendimiento y tuvieron un debut, pues yo creo que lo recordarán toda la vida, seguro.
Seguro que sí. Y comentabas el tema de los diferentes sistemas de juego que habías utilizado, pero al final parece que te has quedado con el 5-3-2. ¿A qué se debe tanto cambio y en qué beneficia este último sistema?
Bueno, más que 5-3-2, yo lo llamaría 3-5-2, pero bueno, esto de ponernos a hablar de números parece que estamos diciendo un teléfono, ¿no?
Al final, la verdad es que sí.
Al final, esos esquemas pueden variar en cuanto al juego, en cuanto al rival, el momento de juego, pero lo importante es que estamos jugando con tres centrales, con dos jugadoras en banda que queremos que sean ofensivas, pero que cuando tengan que defender también defiendan, y el resto de la estructura es muy similar, ¿no? Las tres jugadoras de centro del campo, una centrocampista, dos medias puntas y dos puntas, que una de ellas hace más la función de media punta, ¿no? Para filtrar pases y para aparecer más por el medio del campo. Sí, hemos seguido trabajando en ello porque ya lo probamos por primera vez contra Francia. Salió bien, quedaban pues bastantes matices y matices que tenemos que seguir trabajando, pero pienso que es un sistema que nos puede dar mucho, ¿no? Los otros sistemas los conocemos de sobra y yo pienso que era el momento de seguir insistiendo en este sistema. Lo otro, pues tenemos variantes que sabemos que las podremos utilizar, por ejemplo, en la tercera de las tres partes que se jugaron, volvimos a jugar con cuatro defensas y luego tres centrocampistas, dos extremos y una delantera, ¿no? Y también dio buen resultado, así que bueno, pues hemos ganado un sistema para al final conseguir el objetivo, que es sacar los partidos adelante.
Y cambiando un poquito de tercio, con respecto a la Copa Algarve, tenéis como primeros rivales a Islandia, Japón y Noruega. ¿Es una primera prueba de fuego?
Sí, eso sí, que a ver, Japón, pues que voy a hablar de Japón, no voy a descubrir nada, ¿no? Una de las mejores selecciones del mundo, una selección que tiene jugadoras muy dinámicas, con una calidad técnica exquisita, de las mejores. O sea, si te pones a comparar con Estados Unidos, pues Japón no tiene nada que envidiar la calidad técnica a las jugadoras estadounidenses, con Carly Lloyd y con todas las súper conocidas, ¿no? Luego Noruega, equipo nórdico, también de los mejores del mundo, en lo que destaca pues sus jugadoras arriba, que son peligrosísimas, su forma de jugar, que en todas las categorías es igual, 4-4-2 esperando a la contra, pero un equipo que te puede hacer un gol en cualquier jugada, ni con jugada, simplemente con un balón largo, te ganan la espalda y te meten gol. Islandia es un equipo que ha hecho una buena clasificación, es un equipo en alza, también de los países nórdicos y pues con gente fuerte y rápida que nos lo va a poner muy difícil.
¿Qué crees que debería mejorar la selección para ser una de las más fuertes tanto en este torneo de la Copa Algarve como de cara al europeo?
Nosotros estamos trabajando todos los aspectos, ¿no? Y lo que queremos es reducir esa distancia que todavía están con las selecciones de mayor nivel. Yo creo que estamos en el camino correcto. Ellas en sus clubes están trabajando muy bien. Ya tenemos jugadoras que se están dedicando a esto, ¿no? Que desde por la mañana van, desayunan, entrenan, tienen un seguimiento profesional y una remuneración también profesional. Entonces ese es el camino, ¿no? Si nosotros queremos enfrentarnos a gente que realmente se dedica a esto y que lleva mucho tiempo y que viven como profesionales, pues esa es la clave, ¿no? Además de luego pues el trabajo que hacen en la selección, que desde aquí pues puedo decir que es tremendo, ¿no? O sea, las jugadoras están totalmente implicadas, tienen una actitud impecable y pues muchas ganas de hacer las cosas bien.
Y luego, con respecto a la portería, esta vez no has tenido a Sandra ni a Lola, que siempre ha sido el eterno debate, pero has tenido a María Sun, Suyastres y a Sara Serrat, que también han tenido un gran papel. Entonces, ¿se te pone más complicado de cara a estos torneos futuros o cómo lo ves tú?
Sí, también más complicado, pero también muy buenas noticias, ¿no? Que tanto María Sun como Esther Suyastres y Sara Serrat hayan venido y hayan dado el nivel que hemos visto todos, pues es buenísimo, ¿no? Y todas las que también tienen un gran nivel y no pueden venir, porque al final pues podemos llamar 24 en esta ocasión, cuando son partidos de clasificación 18, para Eurocopa 23... Entonces, pues bueno, nosotros sabemos también lo que se queda fuera y que de aquí a los 6 meses que quedan para la Eurocopa, pues pueden cambiar las cosas, porque no solo es que vengan las mejores, sino las que mejor están en ese momento, ¿no?
Y Jorge, para terminar, te voy a hacer la fácil. De momento, en 2016 no habéis perdido ningún partido oficial, empieza 2017, esperemos que siga así hasta la Eurocopa, Eurocopa incluida, ¿no?
Sí, la verdad es que, claro, eso ya son palabras mayores, ¿no? A las fases finales de, de los campeonatos de Europa o del mundo van los mejores equipos. Y allí es el todo por el todo. Ahora mismo el equipo está muy concienciado que el objetivo es que queremos llegar a las mejores condiciones, lo mejor preparados posibles, y están poniendo todo de su parte. Luego, cuando lleguemos allí, nos dedicaremos a preparar el primer partido contra Portugal, que siempre es importante empezar bien los torneos, que es el partido que puedes tener quizás un poco más nervios, que pueden pasar más cosas de las no previstas, y empezando con buen pie, pues lo siguiente será el siguiente partido, y así, ¿no? Parece un tópico lo del partido a partido, pero es que el fútbol es así, y todos lo tenemos claro, ¿no? Que si piensas más adelante, eso al final te está restando rendimiento. Igual que si ahora, por haber metido 8 goles a Suiza, vendemos la idea de que vamos a por todo a la Eurocopa. A ver, nosotros no renunciamos a nada, pero tenemos que saber dónde estamos y que el equipo está concienciado y quiere hacer las cosas bien. Entonces, a partir de allí, todo lo que venga, bienvenido sea.
Bueno, esperamos que el futuro de la selección esté plagado de éxitos, empezando por esa Copa Algarve y, bueno, luego partido a partido en la Eurocopa de este verano en Holanda. Gracias, Jorge Vilda, por haber estado hoy con nosotros en Área Chica. Esperamos escucharte más veces por aquí y que nos traigas siempre buenas noticias.
Bueno, eso esperamos hacer. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Jorge. Hasta luego. Y a ti, Patri. Te espero la semana que viene, espero a Patri y espero a María también, que venga acompañándote también con más cine, con más bandas sonoras y sobre todo con mucho más fútbol femenino.
Perfecto, Andrea, pues muchas gracias.
Un besito,
gracias.
Patri.
Venga,
adiós.
Pues, hasta luego.
Y hasta aquí ha llegado el tercer programa de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como @areachicacope y en facebook.com/areachicacope. Repasamos lo que tenemos para este fin de semana. El sábado a las 11:45 Valencia Español, lo televisará BIN La Liga. A la 1:30 Atlético de Madrid Zaragoza y a las 4:00 PM Santa Teresa de Badajoz Barça, televisado por Gol. Y el domingo a las 12:00 AM Levante Rayo Vallecano, a las 12:00 también Oiartzun Fundación Albacete y también a esa misma hora Athletic de Bilbao Sporting de Huelva. A las 12 hora insular, 1 en la hora peninsular, Granadilla Tenerife Real Sociedad. Y por último a las 4, cerrando esta 17ª jornada de la Liga Iberdrola, Real Betis Tacuense, retransmitido por Gol. Os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. Pasamos lista, ¿eh? Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
Andrea Pelae.
Área Chica.
COPE. Estar informado.